Más de 12.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevos complejos de viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua y cloacas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participá del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 3 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas. Y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 19 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel. Y Equipazo. La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes.
A las 17.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 10:01. En La Plata el cielo está algo nublado, la temperatura 10 grados 8 décimas y la humedad 71%. Kicillof anunció que se reactivarán las obras en la ruta del cereal. Según indicó, la provincia renegoció el contrato que estaba parado. La obra demandará 18 meses con una inversión de 35 mil millones de pesos. Así lo informaba el gobernador en su visita al partido de Trenquelauquen.
La obra pública toda parada en el país, tuvimos que renegociar el contrato y no queríamos tener que llamar de nuevo a licitación, por eso nos mete un proceso que dura más o menos un año. Y el otro día logramos la renegociación y ya lo aprobaron los organismos de la Constitución, que no son del Ejecutivo, le dieron el ok, así que prontito va a haber novedad. Es una obra de 18 meses, 35 mil millones de pesos. Se la mando a Milei, porque ahora tomó del Fondo Monetario Internacional 20 mil palos verdes, no va ni un centavo a hacer ruta de la provincia. Hacer la escuela de la provincia, así que estamos nosotros remando en dulce de leche.
El presidente y su comitiva se alojaron en un hotel de casi un millón de pesos la noche. En el marco de su viaje a Roma por el funeral del Papa Francisco, el mandatario y los funcionarios que lo acompañaron se alojaron en el Hotel Intercontinental Rome Ambasciatore, ubicado en el centro de la ciudad italiana. Allí una habitación clásica cuesta entre 984 mil y 1.700.000 mil por noche. El INDEC actualizará la canasta del índice de precios al consumidor con nuevos productos. Entre los nuevos consumos que se sumarán se destacan servicios como Netflix y celulares. Así lo confirmó el titular del INDEC, Marco Labaña, quien informó que renovará la canasta de bienes y servicios del índice de precios. La actualización responde a la necesidad de adaptar la medición a los hábitos de consumos actuales y a estándares internacionales. Ya está disponible el cronograma de pagos a estatales correspondiente a abril. El gobierno de la provincia informó que se realizarán desde este miércoles 30 al 8 de mayo. Los primeros en cobrar serán los trabajadores de Vialidad, Instituto de Vivienda y Ministerio de Seguridad. El martes 6 de mayo lo harán los trabajadores del Ministerio de Salud, mientras que el jueves 8 cobrarán trabajadores del Ministerio de Educación. En la capital de la provincia de Buenos Aires, buen pronóstico para este domingo, se estima una máxima de 21 grados, con cielo solo algo nublado. Cuando pasaron 4 minutos de las 10 en La Plata, el cielo está algo nublado, la temperatura es de 10 grados 8 décimas y la humedad 71%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Mundo disperso.
Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
Seguimos en Mundo Disperso. El oyente Carlos Daniel Gilman nos había comentado hace poco que la vida de Miguel Cervantes Saavedra era sumamente interesante, más allá de haber escrito nada menos que El Quijote. Entonces, hoy vamos a hablar de Cervantes, de Miguel Cervantes Saavedra. Nació en Alcalá de Henares, en España, en 1547. De ahí, la casa natal de él está intacta, ahí en Alcalá de Henares. Su papá se llamaba Rodrigo Cervantes y la mamá Leonor Cortinas. Entonces vos te preguntarás, supongo, por qué no se llamaba Cervantes Cortina en vez de Cervantes Saavedra.
No, no me lo pregunté, pero está bien que me lo diga, no lo pensé recién.
Porque se puso él ese apellido Saavedra y hay varias teorías. A mí me gusta una, que es esta, que en árabe Saavedra, o S-H, Saavedra, quiere decir manco, quiere decir brazo tullido o brazo estropeado, y también un manco se le dice Saavedra. Y él quedó manco en una batalla, en la batalla de Lepanto. Así que esa es una de las teorías que es la que más me cierra, porque justo Merce Saavedra, y después de quedarse con el brazo estropeado, ¿no? La otra es que es un apellido gallego y él lo tomó de una historia, de una novela.
¿Te gusta la explicación más lógica que la casualidad de que él se eligió inconscientemente Saavedra y luego se dieron cuenta que hubo una coincidencia aleatoria, digamos, más hija de la alea, ¿no? ¿Te gusta más la otra, que está más lógica, está más pensada el tipo? Para eso tenía que tener conocimiento de árabe y una cierta ironía, o no sé, o una cosa, no sé si ironía, pero suena algo... Pero bueno, listo.
Puede ser. También había un tipo que se llamaba...
No dije nada.
Pero bueno, había un tipo que se llamaba Saavedra, que era así un caballero de esos que peleaban en la Edad Media y por ahí... algunos dicen que era parecido a Don Quijote, entonces que él tomó de ese tipo el apellido. Bueno, vaya a saber.
La cuestión es que no se llamaba Saavedra y se puso así, como seudónimo, le gustó.
Como segundo apellido, sí.
Se pudo haber puesto también Michael Saavedra o Michael Cervantes o Mike Cervantes.
O Cornelio, Cervantes. Nos creaba una confusión, ¿no? Cornelio Saavedra. Sí.
Bueno, pero ¿y entonces?
Bueno, su papá era cirujano, no se había recibido de médico, pero bueno, con lo que sabía le alcanzaba para aquella época, y su abuelo era abogado. En un momento a su papá lo meten preso porque debía guita, le embargan todos sus bienes, entonces Miguel se va a Madrid y a ver si puede hacer su vida ahí en Madrid.
Él bueno, no se queda ayudar, o sea, se raja.
Se raja. A ver cómo...
Sí,
cómo
decir, bueno, y entonces él se puso a trabajar para ayudarlo el padre. No, el padre bueno, cayó en cana y dice, mirá, papá, voy a aprovechar y me voy a ir. Pero no ayuda mucho en eso, no, pero... Es un quemo ser hijo tuyo acá en Alcalá de... Me voy.
De nada, claro. Pero lo que pasa es que a él le gustaba mucho el teatro, entonces fue a estudiar al Estudio de la Villa, donde, como le llamaban, un lugar donde hacían funciones de teatro, se juntaban dramaturgos, porque como él mismo dice, el propio Cervantes dice, que a él se le iban los ojos tras la farándula. Ya se usaba la palabra farándula en aquel momento, ¿no?
Mira vos, sí.
Pero en un momento se bate a duelo con un tipo y lo hiere mal, lo deja mal herido, y el rey Felipe II ordena que lo detengan. ¿Y qué hace Cervantes? Se raja a Italia. Se escapa a Italia, llega a Roma, ahí tenía 22 años.
A todo esto, el abuelo era abogado, el único que no se metía en problemas, ¿no? Hasta ahora.
Estaría tratando de hacer zafar al hijo y al nieto.
Sí.
Y recorre muchas ciudades y ahí escribe un libro que se llama El licenciado Vidriera.
así en tono de comedia, o sea, el título...
Sí, 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 que parece, tiene nombre de personaje Pepe Biondi, el licenciado de Vidriera,
claro,
¿no?
Claro, sí. Que algunos dicen que es como una de las primeras guías, si no la primera guía turística de Italia, porque va describiendo todas las cosas que ven en cada ciudad, cómo llegar, en fin. De Génova, de Lucca, de Florencia, Palermo, Milán, Venecia, Parma y Ferrara, un montón de ciudades. Después vuelve a España, se mete en el ejército y el 7 de octubre de 1571, cuando tenía 24 años, participa de la batalla de Lepanto. Lepanto ahí, es un golfo en Grecia, ¿no? Sí, y ahí es donde recibe dos tiros de arcabuz, uno en el pecho y uno en la mano. Y la mano le queda estropeada,
tullida,
¿no? Tullida, sí, sin movilidad. No es que la perdió, pero le quedó sin movilidad. La mano izquierda, por lo menos podía, era derecho, podía escribir con la derecha, ¿no? No le impidió escribir el Quijote. Bueno, estuvo 6 meses internado en un hospital en Mesina, en Sicilia, y volvió a la vida militar. Después recorrió Sicilia, Cerdeña, la Lombardía, y se quedó a vivir 2 años en Nápoles. Cuando estaba volviendo de Nápoles a España, en 1575, una flota del ejército otomano los agarra y lo meten preso, a él y a su hermano Rodrigo. E iban más o menos a la altura de Cadaqués, cerca de Barcelona, cuando los agarraron. Y se los llevaron a Argel, detenido. Cuando llegan a Argel, a Cervantes se lo venden como esclavo a un griego que vivía en Argelia, que se llamaba Dalí Mami. Cuando el tipo ve que Cervantes llevaba unas cartas de recomendación para Don Juan de Austria, le hizo pensar al tipo, este es un tipo importante. Así que pidió un rescate para devolverlo. Pidió 500 escudos de oro para liberarlo.
¿Era mucha plata?
Y parece que sí, ¿no? Yo creo que sí. No sé, no tengo idea, pero 500 escudos de oro, me imagino, 500 monedotes de oro. Estuvo 5 años preso en Argelia. Intentó 4 veces escapar, organizó 4 fugas y falló. Falló en toda la fuga, pobre. Parecía el inspector cruzó con la Pantera Rosa, ¿viste? Cada vez que intentaba algo, ¡pum! La primera, había un árabe que los tenía que conducir secretamente hasta Orán, que de ahí se iban a rajar para España, y el tipo se arrepintió, los dejó, se volvió, y estos quedaron ahí perdidos y no les quedó otra que regresar a Argel, ¿no? A la capital de Argelia. De vuelta los metieron presos, pero ya encadenados y con más vigilancia que antes. A todo esto la mamá de Cervantes había conseguido algo de guita, pero no le alcanzaba para pagar el rescate de los dos, porque también pedían rescate por el hermano, por Rodrigo. Entonces le dijeron, bueno, por esta guita te liberamos a uno, ¿a quién liberamos? Y Cervantes dijo, liberen a mi hermano, a Rodrigo. Y él siguió en cana. Al hermano lo liberaron. Pero el hermano se fue con un plan que había hecho Cervantes para organizar un rescate, digamos, que vinieran a buscarlo. Entonces organizó todo. Al tiempo el hermano viene con un barco español que los tenía que recoger. Llegó de noche, se pudo acercar a la playa, pero al final lo vieron y detuvieron al barco y todos en cana de vuelta. Bueno, en el tercer intento envió a un árabe con unas cartas a un español, a Martín de Córdoba, dándole un plan para que lo rescate. Pero el mensajero lo detuvieron, lo metieron preso, le descubrieron las cartas, y Cervantes no solo siguió preso, sino que lo condenaron a recibir 2000 palazos, 2000 golpes con palos. Cada vez peor estaba, pobre Cervantes.
Sí.
Y el cuarto intento, él había logrado que de España secretamente le manden una guita, pagó a un árabe para que lo sacara en un barco de noche por ahí, y uno de los que estaban complotados los denunció a cambio de su libertad, digamos. Así que, claro, de vuelta.
Sí.
Finalmente un tipo, un cura, Juan Gil, en España había juntado 300 escudos, no los 500 que le pedían. Y fue, ofreció eso, le dijeron que no, siguió juntando la guita, bueno, no llegó a los 500, pero casi, y los pagó y también. Le dijeron, ah, está bien, arreglamos así, cerramos así, le dijeron, le dijo este Dalí Mami, y lo liberaron el 19 de septiembre de 1580. Así que ahí ya tenía
36
años. Ahí se volvió a España, el 24 de octubre llegó a España.
¿Y sabés si que hacía de esclavo ahí o estaba preso nada más?
No, estaba preso. Al final, en vez de hacerlo laburar, como lo veían tan peligroso, lo único que, y como querían juntar esa guita de rescate, lo tenían preso esperando que alguien pagara esa guita, que como finalmente sucedió, ¿no? Bueno, si te parece, paramos acá, Pedro,
sí.
Que ya volvió a España y después contamos cómo siguió su vida en España una vez después de haber sido liberado.
Dale.
Soy mi propia religión, mi soberano, yo me enseño. Pretendo ser real y todavía soy un sueño. Soy mi propio enemigo y me importa la derrota. Tu mirada se me nota, es mi cáscara y mi ropa. Yo soy, aún no soy mío, y aunque quiera ser mi dueño, envejezco y me hago grande y todavía no me tengo. Soy mi dolor, soy mi condena, soy el veneno de mis venas. Soy mi remedio, soy mi cura, la enfermedad es mi cordura. Tengo duras las pupilas, tengo corta la mirada. Y si en el fondo hay algo bueno, lo imagino, no lo veo. Tengo celos, tengo envidia, tengo bronca y me lastimo. No piensen que soy humilde, yo solo me subestimo. Y aunque me parezca a todos y me confunda con la gente, soy como nadie, soy diferente, soy mi maestro, mi referente. Soy lo que siento, lo que me pasa, ese es mi templo, esa es mi casa. Soy como nadie, soy diferente, yo soy mi Dios, mi referente. Clandestino, un cordero y un asesino. Munición sin escopeta, un caballo salvaje en una carreta. Soy leal, soy celoso, tengo códigos como un mafioso. Los dementes me acompañan, mis amigos no me extrañan. Soy temerario, perseguido, mal pensado, retorcido. Estoy enfermo de humanidad, bebiendo luz de la oscuridad. Como aún no soy consciente, necesito de la gente. Por dentro soy vulnerable, por fuera autosuficiente. Soy la fuerza del vapor, una mezcla de agua y fuego. Yo soy semilla de sol, un enviado del cielo. Me desvela descubrir el corazón tras tanto velo. Soy luz intermitente, soy pájaro que aún no vuelo.
Soy lo que siento, lo que me pasa. Ese es mi templo, esa es mi casa. Soy como nadie, soy.
Recalculando.
Seguí dispersándote con Mundo Disperso.
Recalculando.
Miles de historias que no le importan a nadie. ¿O sí?
Recalculando.
seguimos en Mundo Disperso. Estamos contando la vida de Miguel de Cervantes Saavedra, el autor del Quijote. Contamos todas sus peripecias, su prisión de 5 años en Argelia, cómo perdió el brazo en la batalla de Lepanto, o la movilidad de la mano, por lo menos, izquierda, de la mano izquierda. Y una vez que lo liberan, vuelve a España. Cuando llega a Valencia, y ahí se entera que la corte de Felipe II, del rey de España, estaba en Portugal, y se va a Lisboa. Va a Lisboa a ver si puede conseguir algún laburo en la corte, escribiendo, qué sé yo, haciendo comedias, obras de teatro, lo que fuese. Y en esa época empieza a escribir más asiduamente, escribe La Galatea, empieza a tener relaciones con Ana Villafranca, una mujer casada con la cual tuvo una hija, y él la reconoció después que murió el marido de la madre de la nena, el marido de su amante, la reconoció, pero nunca tuvo una buena relación con su hija, y después sí se casó con Catalina de Salazar, una chica jovencita, pero tampoco funcionó el matrimonio, se separaron, no había divorcio, pero se separaron, y con ella no tuvo hijos. Volvió de Portugal, anduvo por Andalucía, y empezó a tener éxitos con las comedias que escribía. Escribió muchas comedias, y le iba bien, hasta que le aparece Lope de Vega. Aparece Lope de Vega, que era contemporáneo de él, con unas comedias más modernas.
O sea, el tipo más o menos tenía todo el asunto funcionando, uh-huh. Y ahí apareció este tipo. ¿Pero cuánto es ese periodo de las comedias, más o menos?
Y más o menos unos 10 años, 12 años.
Bien, estaba reinstalado.
Reinstalado, era así un comediante exitoso, un autor de comedias exitoso. Pero cuando aparece Lope de Vega, así con una fórmula más moderna, la gente queda cautivada por las obras de teatro de Lope de Vega, y este empieza a caer su popularidad, ya no tiene tanto éxito, ¿no? El género, ¿viste? Es lo que se llama entremés, el género, que es una especie de comedia corta, ¿no? Los entremeses. Bueno, a partir de ahí empieza una rivalidad entre Lope de Vega y Cervantes, ¿no? Se tienen una tirria tremenda, sobre todo Cervantes a Lope de Vega, ¿no? Este guacho me desplazó.
Claro.
Pero iba a tener pronto revancha, porque en 1604... cuando la corte de Felipe III, ya el nuevo rey, se había ido a Valladolid, como habíamos contado hace no mucho, él se va a Valladolid, donde está la corte, y empieza a escribir el Quijote. Y en 1605 publica la primera parte, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y la segunda parte recién la publica 10 años después, en 1615, que se llamó El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. El primero era El ingenioso hidalgo. La segunda parte era El ingenioso caballero.
La parte la saca la segunda porque se la copiaron mucho. Todavía, ¿no?
Claro,
iban copiando.
Claro.
Entonces el tipo tenía que decir... Es más, en la segunda parte ya se cruza con otro Quijote, un lío, hace intertextualidad. Es un delirio, ¿eh? Es interesante.
Claro. Claro, aparte, es como decís vos, un tipo había sacado un Quijote apócrifo, digamos, afanándole un poco, como continuando el primero de él, pero entonces él se apuró a sacar el segundo de él, ¿viste? Pará, me están afanando. Él pudo disfrutar del éxito de la primera parte del Quijote, pero dijimos, el segundo Quijote lo saca en 1615 y él muere al año siguiente, el 23 de abril de 1616, en Madrid. Tenía 68 años. Murió en una casa que todavía está en Madrid, que se llama Casa de Cervantes, ahí ves el cartel en la puerta, ahí en la calle León, en el barrio de Las Letras. Ahí también, a una cuadra estaba la casa de Lope de Vega, a una cuadra de la Casa de Cervantes. Vos vas caminando por ahí, ves el cartel, Casa de Lope de Vega, Casa de Cervantes. También estaba la iglesia donde lo enterraron, también ahí
muy cerquita. Después, con el paso de del tiempo, la iglesia fue refaccionada y se perdieron los restos de Cervantes. Muchas veces fueron arqueólogos, antropólogos, a tratar de verificar si, a ver si encontraban los huesos, si eran de él, pero esa casa y la de Alcalá de Henares, que yo te decía, no es la única que está en pie. Hay otra casa de Cervantes en Valladolid, hay otra casa en Málaga y hay otra casa en Cartagena. O sea, cinco casas donde vivió Cervantes se conservan y dicen que ahí vivió Cervantes. Bastante, bueno, te
entonces,
digo.
Vamos a aprovechar a mandar un saludo entonces a la gente de Azul, ¿sí? Donde, que es una de las ciudades cervantinas.
Claro.
¿Lo sabías? Hay un mural ahí que hizo Rep, siempre sí. Hay congresos ahí, porque se halló una de las bibliotecas, un tipo de pronto, no me acuerdo quién, se muere y van a ver la biblioteca y tenía una colección de Quijotes de distintas épocas, de distintos países, entonces, y importantísima, se la declaró Ciudad Cervantina, así que saludamos a toda la gente de Azul, y métanse, lean el Quijote, es un libro hermoso, y aparte, en su momento, se lo había calificado como una novela de pajes, ¿qué quiere decir? Una novela popular para que lean los pajes, para que se entretengan, obviamente, mientras, en sus momentos de descanso, digamos, ¿sí? Era como una cosa de muy popular, de entretenimiento, lo mismo que digamos que Shakespeare, que durante muchos años las comedias de Shakespeare eran comedias para muy populares para el pueblo, ¿no? Eran así, y después con el tiempo, bueno, van adquiriendo prestigio y se las valora desde otro lugar, así que claro. Bueno, hermosa la historia de Cervantes, tan apasionante como el Quijote.
Sí, y sí, ahora que nombraste a Shakespeare, se dice que murieron el mismo día, porque los dos murieron un 23 de abril, pero de distintos calendarios. Uno, Shakespeare murió con el calendario juliano y Cervantes con el gregoriano. Entonces, en la práctica había unos días de diferencia. Si pones el mismo calendario, el gregoriano, bajo el cual murió Cervantes, Shakespeare murió el 3 de mayo, o sea, 10 días después. 10 días bien. Después.
Bueno, este último dato es muy interesante para comentar en los asados, ¿eh? Así, salen de golpe. ¿Sabes qué? Termina ahí, ¿eh? Así, sí. Se terminó. Ajá, van a decir, pueden pasar a otro tema.
Claro, sí, no, bueno. Claro, porque vos le decís, uno dice, ¿vos te creías que había muerto el mismo día? Ah, no. Claro.
No, yo jamás lo sabía. No, bueno.
Claro, porque la UNESCO pone el Día Internacional del Libro por la muerte de los dos, pero no.
Claro, y ahí todos empiezan a averiguar, y che, perdón, y el día de mi cumpleaños, ¿en el gregoriano cuál sería? Ah, y ahí hace eso y te pasa, y vas viendo cuando nació Bilardo.
amigo. Sancho Panza proclamaba la guerra parar.
El Apertura 2025 se vive en provincia.
En un super lunes caliente por la anteúltima fecha del torneo.
Desde las 18:30, el Pincha se juega mucho frente a Tigre.
En uno.
Y lo vivís con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Manuel Isabe y Andrés Alaluf.
A continuación,
el Lobo visita a Vélez.
Obligado a ganar.
Para soñar con los octavos de final.
Te lo cuentan desde Liniers.
Sergio Ravena, Germán Testa y Lea Massa.
Super lunes de fútbol con Estudiantes y Gimnasia.
A las 18:30, Estudiantes Tigre.
En uno.
Y desde las 21:30, Vélez Gimnasia.
En Liniers.
Por provincia.
La pasta del domingo, la alegría. Y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es Molto, Molto vende.
Molto. Siempre junto a las familias argentinas.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Ahora tu tarjeta descansa. Casa Silvia te ofrece comprar sin tarjetas y pagar hasta en 12 cuotas sin interés con créditos a sola firma. Además, podés ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 7, calle 57, avenida 44, calle 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes.
Daniel Pisolato de La Consulta, Mendoza, y trabajador del INTA, dice, es tan común que la floricultura sea una actividad copada por los japoneses que el director del Instituto de Investigación de Floricultura lo ha dirigido muchos años un investigador de origen japonés. Mira qué bien, mira qué lindo.
Sí, señor.
Y Patricia Loprete dice, mira vos, así, ah, mira vos, manda un mira vos. La conchinchina existió, yo conocía el andala conchinchina de la lora, que es una combinación de la concha de la lora con la conchinchina, o sea, lejos es imposible de llegar. Sí, para era claro. Son esas formas para que no sean tan groseros, ¿viste? Como decir bolainas, la que te pan con queso, era como decir, como una amenaza.
La pucha que te tiró, la pucha que te tiró.
Que los tiró de las patas y esas cosas. Sí, o sea, es el que los tiró de las patas muy bueno porque hace referencia al obstetra, a la obstetra, al partero o a la partera, ¿no? Que lo tiró de las patas.
Ah, mirá.
No sé, supongo.
Sí, claro, tiene lógica.
La maldición es sobre la persona que lo hizo nacer.
Claro, me cacho en 10.
Me cacho en 10 también.
Me cacho en 10.
Claro. Walter Trevisan dice, impresionante la historia de los tintoreros japoneses. Yo tuve una compañera en la primaria de apellido Adanilla, cuyos padres eran tintoreros. Egresamos en el año 82. La familia volvió a Japón, pero no sé a qué ciudad. No puedo dejar de imaginar que esa familia es la dueña de esa tintorería que vio a Eamon. Claro, por Adanilla.
Otro La Malagna dice que de las tintorerías sabemos que utilizaban tricloroetileno y que la atendía Carmen Vallejo diciendo memoria falla, boleta no. ¿Te acordás? En La Tuerca ese personaje que decía,
no, pero era para mí era el Pato Carré. Por ahí era la esposa y el esposo. Ah, era un matrimonio.
Yo me acuerdo de Carmen Vallejo diciendo, ¿tenés boleta? ¿Tenés boleta?
No, yo me acuerdo de el Pato Carré. Quizás lo hicieron los dos.
Mirá, fija bien.
Sí, posiblemente.
Lo habrán hecho los dos, seguramente.
Sí, seguro que sí, seguro.
Claro.
Y dice, además, otro, que tecladista Weyman.
Rock and roll.
Y que según la revista Pelo, a veces tocaba medio borracho. Cecil Brewster dice, me imagino al japonés recibiendo el traje del protagonista de la canción Mil Horas, que fue la que pusimos, entendiendo que estaba mojado, pero agarrándose la cabeza porque tenía un cohete en el pantalón.
¡No puede ser!
Claro, difícil de planchear ahí. Pregunta random. ¿Alguien se acuerda de un capítulo donde mencionaron a una mujer que era asesina serial y cuando estaba esperando su ejecución, el verdugo no pudo asistir y ella se ofreció a cubrir el puesto y al final la contratan de verdugo? No recuerdo que hayamos contado, o bueno, si vos la escuchaste en Mundo Disperso, obviamente la contamos, pero no me acuerdo cuándo, ¿no? A ver, a lo mejor Paula se puede tomar un tiempo en estos días para buscarla.
¡No me quemes!
Jorge Alcaide, cuando termina el informe de Amon sobre los oficios de inmigrantes japoneses, como proponía Pedro, hacerlo con un tema de Tintoreros, que es una banda argentina de rock de los años 90 formada por descendientes de japoneses.
¡Eso mismo, pibe!
O bien, quizá forzadamente, calzaría la canción del grupo Suéter, Mamá planchame la camisa.
Maravilloso.
Sí. Amon también propuso esa. Al final pusimos la de los Abuelos de la Nada.
Debí suponerlo.
Lucas dice, qué bueno que se acordaron de esa versión de Pedro Aznar. Soy uno de los cuatro percusionistas que tocamos ahí en la versión de Mañana Nunca Se Sabe, ¿no? Fue una hermosa experiencia, grabado en Prix también, en la calle Monroe, en 2004, pero...
Mirá vos.
Sí, y con Aznar colgado de las redes, colgado de la del techo, que era como lo quería cantar Lennon.
Lennon,
que
claro. Lennon. Y Lucas Elguero es percusionista de La Bomba de Tiempo y otras bandas.
Sí, claro que
y, sí. Mirá vos.
Silvia Lacunza dice, compartir un espacio musical con Pedro Aznar es maravilloso, es respetuoso, generoso, cálido, profesional, estuvo con nosotros en la comparsa de América en cuero con Leda Valladares en 1990.
Mirá vos. Jorge Freire, mi primo, dice que hay una versión de Tina Turner que para mí es la mejor, de Help, ¿no? Versión de Help, que para mí es la mejor porque la hace dramática, con mucha fuerza, más acorde a la letra, ¿no? Bueno, la vamos a poner, esta versión de Tina Turner, Jorge. Claro, porque la letra es agria y la música es más festiva, ¿no? Es como ahí en contraste.
Now those days are gone, I'm
Shoppers, un montón de historias para que nunca te falte algo para contar e incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no. Mundo Disperso.
Y en Mundo Disperso, otras cosas que pasaron un día como hoy.
A ver.
En 1848, en Francia, queda abolida la esclavitud. Había caído la monarquía, se había proclamado la república, y la república abolió la esclavitud. Un poquito antes que acá, porque acá se abolió con la constitución de 1853. En 1820, acá en Santiago del Estero, Juan Felipe Ibarra declara la autonomía de la provincia de Santiago del Estero. Era el momento de, ya se había disuelto el Estado Nacional Argentino después de la batalla de Cepeda, el primero de febrero del 20, era un bolonqui el país. Y el gobernador de Tucumán, Bernabé Araoz, quiere fundar una república incluyendo a Santiago y a Catamarca, la República de Tucumán, con Tucumán, Santiago y Catamarca. E Ibarra se levanta y ¿quién sos vos? Mira si te voy. Y porque me dice, bueno, mándame congresales que vamos a hacer el Congreso Constituyente de la Nueva República, que me mande diputados de Santiago. Y dice, no te mando nada. Y declaró la independencia de la provincia de Santiago. En 1865, mira esto, qué mala suerte estos tipos.
¿Qué pasó?
Guerra civil en Estados Unidos, sobreviven 1.800 tipos a una batalla, los trasladan por el río Mississippi, nos salvamos, qué bien, el barco explota y mueren los 1.800 soldados. Tremendo, pobre tipo. Zafamos, venían contentos que habían zafado y chao. Y en 1872, en Santa Fe, Manuel Obligado funda la ciudad de Reconquista, cuna de tantos futbolistas, ¿no? Maglioni, Mancuello, Batistuta, Ángel Comiso, no me acuerdo más, pero hay un montón, Estafusa de Boca, un montón de futbolistas nacieron en Reconquista, ahí al norte de Santa Fe.
Voy a recordar por otra cosa, además, ¿no?
Sí, supongo. Sí, bueno, es una ciudad grande de Santa Fe con una fuerte actividad agrícola, ¿no? Tampoco es tan vieja, ¿no? 1872 es una ciudad relativamente nueva. Ahora está ahí cerca de Chaco.
¿Por qué se llama así?
Debe ser que reconquistaron ese territorio de mano de los aborígenes que lo habían ocupado.
Sí, sí. Como resistencia.
Claro. Digo, bueno, pero que alguien nos lo diga.
Resistencia a los aborígenes.
Sí, sí, sí.
Hay varias reconquistas ahí dando vueltas. Sí, habría que ver el río Reconquista, por qué se llama. Perdón, hay pocas conquistas y muchas reconquistas. Ahí está la calle. No, de verdad, yo no conozco ningún lugar que se conquista. Ahora la Reconquista, no, pero no sé de qué. De la ciudad de Buenos Aires, la calle Reconquista o...
Claro. Sí, sí, eso tiene que ver con las invasiones inglesas, ¿eh?
Y tiene que ver con dar vuelta un resultado, diciendo, bueno, che, lo perdimos y lo reconquistamos. Era nuestro, nos lo sacaron, sí, no sí, la conquista. Sí.
Es cierto, ¿eh? En 1927 nacía Tato Bores, un día como hoy, el genial Tato Bores, sí. Y en 1933 se estrenaba la película Tango, con Tita Merello, Libertad Lamarque, Azucena Maizani, Luis Andrini, Pepe Arias, Mercedes Simone, un elenco de estrellas, todos juntos ahí, ¿no?
Todos los ídolos, la primera sonora, ¿no?
Sí, la primera película sonora. Tango.
Todos ídolos de la radio y del teatro, obviamente.
Claro, claro. Y en 1966, en Abbey Road, los Beatles terminan de grabar Solo Estoy Durmiendo, I Only Sleeping. Eran las 3 de la mañana, seguían mejorándola, y cuando miraron, dijeron, 3 de la mañana, dejémosla así, ya está bien. Y ahí terminaron de grabar, y quedó así. Así que hoy podemos escuchar, ¿eh? La canción esta de Lennon era, ¿no? Bueno, y hoy en día como hoy nacía Antonio Sastre, el gran futbolista argentino de Independiente, y ¿sabés que no tiene estatua en Independiente y tiene estatua en San Pablo? Al final de su carrera se fue a jugar al San Pablo los últimos años, salió varias veces campeón ahí en Brasil, y en el estadio de San Pablo hay una estatua de Sastre.
Sí.
Bueno, fue uno de los grandes jugadores argentinos. Vos lo estás minimizando, pero...
Yo no lo estoy minimizando, no digo nada.
Sí, como que no te importa.
¿Qué crees, hago? Bueno, a ver, estoy también, supongo que no debe ser, debo ser el único de la audiencia que... en este momento soy parte de la audiencia que dice, está bien, sí. Nada, dale, no, lo respeto, pero empecé a hablar de Angelillo y como si estuvieras hablando de Evita o de San Martín. Perdón, con todo el respeto del mundo lo digo, no. Sí, vamos a ver, ¿cuánta gente escuchó?
¿Cuánta gente sabe el apodo?
Vamos a ver, Sastre,
el apodo.
No, está todo bien.
El Cuila Sastre. El Cuila Sastre.
¿El qué?
Cuila.
Cuila, sí.
Así le decían.
Cuila Sastre. No, para, está todo bien. Y ahí estás reclamando que haya una estatua del chabón. Está muy bien.
Sí, me parece, ¿no?
No, pero lo digo con mucho respeto, te quiero decir. Lo que pasa es que hay intereses que son sectoriales. Yo soy hincha independiente, que conocen, que lo conocen, ya le debe estar provocando. A otros le debe estar provocando un nivel de indiferencia superlativo, así. Claro, lo mismo que un montón de gente escucha lo de Ringo Starr y dice, ¿y a mí qué me importa?
En el momento que se van a poner la pava, ¿viste?
Hacer claro, sí, la sí, yo, a mí me gustan los textos, me gusta aquí la payo, qué me importa. Ingleses del orto, colonizados, porque, mira, hay algo que precisamente tiene que ver con pertenecer a algo y suponer que el resto pertenece. O declarado, dice, yo lo voy a hacer esto más allá de que no lo entiendan los demás. Yo una de las cosas más elementalmente segmentadas, o sea, brutalmente segmentadas, y me gustaría, si querés, hablamos otro día de esto, es Get Back, la miniserie sobre el rescate de todo el material de la grabación de Let It Be. Yo pocas vi algo, o sea, obviamente hay un montón de cosas, pero de verdad, de algo construido como una especie de sociedad o cultura o patria aparte, donde el tipo que la hizo, Peter Jackson, asume que la va a hacer para gente, para todos los que son como él. Claro. O sea, si vos no sabés de la historia de los Beatles, no es una película didáctica, no es un documental.
Te quedás afuera de un montón de cosas, claro.
Te embolás. Claro. Tenés que saber mucho de los Beatles, o saber bastante, o tener un interés por lo musical, para muchos músicos, se lo di a Dante y a otros amigos, Sofi, que son fan, pero algún pibe que por ahí no es tan fan de los Beatles, pero es músico, y de pronto ver el proceso de lo que le estaba pasando a un grupo, de verdad, es algo tremendo en ese sentido. Yo lo sentí así, digo, este tipo... Estamos compartiendo algo con un tipo que es un australiano, qué sé yo, que supone que dice, esto es para la gente que le gusta los videos, como vos en este momento, bueno, esto para los hinchas independientes. Ahora, el tema es si la actitud es seguir en esa instancia como algo que supone que todo el mundo lo tiene que saber o no. Yeah. Por ejemplo, yo se la hice ver a un amigo que no es amigo de la adolescencia, es un amigo de los últimos 15 años, un gran amigo, sí. Y de pronto me dice, sí, la verdad, lo vi desde el plano psicológico, ¿sí? Me dice, y aparte me aprendí el nombre de los cuatro Beatles. Sí. Y yo le digo, casi como que así, claro. Estuve a punto de declarar el fin de la amistad, ¿cómo vas a saber quiénes son los cuatro? Y debe haber un montón de gente que no sabe quiénes son los cuatro Beatles, pero uno no puede suponer eso. A ver, que los oyentes nos cuenten gente que conocen, que no saben el nombre de los cuatro Beatles. ¿Qué se hace?
A mí me pasa de pasarles alguna película que me encantó o algún libro que me encantó a algún amigo y le insisto, léetelo, mirátela, tomá, llévalo. Y después ni la vio y
bueno, más bien.
Se emboló, después no sabe dónde me dejó el libro, encima que no lo leyó, no me devuelve el libro, ¿viste?
El nivel de desinterés es tal, claro.
No recomiendo para nada.
Sí, más bien.
Y bueno, un día como hoy nacía en 1957 Ricardo Larraín, el cineasta chileno. En 1962 Ángel Comiso, el arquero. y en 1998 el Cuti Romero, el número 2 de la selección argentina.
Sí, aparte un montón de gente que no se dedicaba al fútbol, ¿no? Nació
también, claro,
científicos, políticos, abogados, amas de casa, gente importante para la humanidad.
Por ejemplo, Samuel Morse también había nacido, pero lo omití, el inventor del sistema Morse.
Claro, porque lo jugué en la Aldo Civi, entonces claro. Sí, básicamente por eso.
Y un día como hoy, España y Portugal perdían a Magallanes, porque ahí murió en un combate en Filipinas. Moría Antonio Gramsci hoy también, o Gramsci, bueno, el político italiano, ¿no? Y un día como hoy perdíamos a Héctor Oesterheld, que fue asesinado por la dictadura un día como hoy de 1977. Y hoy se celebra en el mundo el Día del Diseño.
Ajá.
El Día del Código Morse, porque fue que murió Morse. Claro. El Día para la Conservación de los Anfibios, el Día del Tapir y el Día Mundial del Veterinario. Todo eso a nivel mundial. Más, hay que sumarle que en la Argentina es el Día de la Gente de Viajes, en Colombia el Día del Vallenato, en El Salvador el Día del Telegrafista, y ahí paramos. Así que bueno, tenemos que saludar a todos ellos, especialmente a los agentes de viajes argentinos y argentinas, y a los telegrafistas salvadoreños, y a los que tocan o bailan vallenato en Colombia y que escuchan Mundo Disco.
Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes.
A ver.
Melancólico Caballero de Maldonas Speed. La idea original de Lennon de hacer una balada lenta de Help se entiende más si se entiende la letra. Socorro, necesito a alguien que me ayude a poner los pies en la tierra, etcétera. Oh. Claro, más o menos lo que decía Jorge. Con respecto al nombre de Montevideo, tengo la versión de que significa Monte Sexto, o sea, vi, pero me corta I, Monte Vi, de este a oeste. Así que hay Monte Vi de O. También puede ser. Bien. Y hay otra,
claro
hay
sí.
Otra sí, y hay otra versión que dice que un portugués dijo Montevieu. Montevideo, Montevideo, o yo vi un monte, ah. Y bueno.
No lo vieron.
Y dice que investigó que la expresión rock and roll ya existía en la navegación en los siglos XVIII y XIX. Mirá vos. Dice que se refería a la situación de un barco en una tempestad, sacudido o conmovido y rodando. Luego, la expresión, por analogía, como se bailaba y el efecto que causaba el oírlo, fue tomada por un conductor de radio que pasaba temas del nuevo género y que todavía no tenía nombre. Por eso es que el Salón de la Fama eligieron Cleveland, porque ahí estaba esa radio. Y le encantó la crónica de Enrique VIII.
Sobre las seis esposas de Enrique VIII, Carlos Donnarumma nos dice que, bueno, le encantó la historia de Enrique VIII, de la historia, hablar de Rick Wakeman, y también de él. Todo el programa le gustó. Porque hablamos de el Club San Cyrano, que es el club de rugby de sus amores, que tiene la casaca a rayas azul y verde, pues nos derivamos en un momento por ese lado. Y Patricio Loprete dice que Cromwell, claro, el que hizo hacer el retrato de una de las esposas, de las futuras esposas de Enrique VIII, inventó el Photoshop y bueno, y Enrique VIII fue la primera víctima de Tinder.
¿Qué pretende usted de mí?
Silvia de Temperley. Enrique VIII, mamá, dice. Como dijo Pedro, muchos ingleses dijeron, no la pongamos por unos cuantos meses, dice. O se habrán refugiado en iglesias, sacristías. Y sí, y porque esto es a colación de que Enrique VIII mandó a fusilar a un exnovio de su mujer, a un par de exnovios de su mujer. Y los tipos, ¿cómo iban a saber que después su novia iba a ser novia de Enrique VIII? Gracias.
Sobre el túnel subfluvial, Ricardo Leitner dice, es así tal cual. La creativa historia de por qué pasaron un túnel para esquivar la ley nacional te la cuentan al visitar el túnel y el centro de información que está del lado de la bella ciudad de Paraná. Daniel Vázquez, también ahora desde El Bolsón, dice, recordando el informe del túnel que comunica Santa Fe y Paraná, creo que el primer nombre era Túnel Hernandarias. Ah, creo que sí.
Sí, me suena mucho.
Sí, me suena mucho, es verdad.
Sí, es verdad. Y Cecilia Marchese... Solo escuché el final, perdón muchachos, pero luego les comento sobre la historia del túnel subfluvial. Bueno, esperamos, Cecilia.
Y nosotros ahora le vamos a mandar saludos a Denis Pascuso, a Alejandro González, a Jorge Luis González, a Aldo Franco Mano y a Tomasa Buenaventura.
Y también a Raúl Colazo, a Gladys Leyes, a Fernando Presta, a Gustavo Yáñez, a Adriana Robela y a Raúl Emilio Novoa, que el domingo pasado nos mandaba Felices Pascuas y la casta está en orden. Bueno, gracias a todas y a todos.
Y con esto nos vamos, ¿no?
Con esto nos vamos. Nos encontramos el domingo que viene. Chau, gracias.
Un saludo.
Hay un cielo para ver de la ventana del avión. Hay otro para ir a conectarme con vos.